The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que es incondicional, que tiene palabra de honor,
que es culpable,
¿o no?
Que mete dedos bajo la mesa. Ahora sí dice una canción, ¿no?
No.
Por debajo de la mesa, algo de...
Acaricia tu rodilla.
Ay, yo metí mano. No, bueno. Luego, porque así Harvey Weinstein del mundo editorial, ¿no? Nada, ni eso. Ya ni eso.
No, es como el del Pixar, acaricia la rodilla, ¿no?
Ándale. Pero ya por eso también se los hacen de todos, entonces, sí. ¿qué le hacen?
Pero bueno, creo que ya se pueden dar una idea de qué vamos a hablar en este programa.
Josué estaba esperando este programa ansiosamente.
Sí, porque no vi ni un solo... no vi un capítulo, ni siquiera vi la intro del programa de Luis Miguel. Y no es porque me sienta con una mayor autoridad moral a todos.
Intro?
Pues sí,
creo,
¿no?
Creo que ni tiene, ¿no? Intro. ¿No? O si la tiene, ni me acuerdo.
Ven, ni eso puedo bromear porque ni siquiera sé de qué carajos
no
pasaba.
No, bueno.
Pero bueno.
La voz que están escuchando es de...
Penny.
De Penny, exacto.
Soy Penny Afónica.
Se operó la voz, y quedó así.
No,
¿quedó
Penny peor? Ahorita, ¿dónde está?
Penny ahorita salió de la casa de campaña ahí de la Roma y se fue a Los Ángeles. ¿Podemos decir? Creo que no. ¿Verdad?
No
podemos decir a qué fue, pero fue a Los Ángeles.
Y
luego se va al Festival de Guanajuato. Entonces, pues anda muy viajera. La ventaja de que haya ido a Guanajuato, aunque yo le dije que no fuera, y no me peló, obviamente.
Es como si fuera su papá.
Ay, pues es que ¿para qué va? Y además, nada más le complicó más su viaje anterior,
pobrecita.
Que estaba más padre. Se podría haber quedado todo un fin de semana allá y bueno. Pero bueno, le iba a tocar, de hecho, creo que eso sí se comentó al aire, ¿no? Le iba a tocar la mesa, la famosa mesa con Christoph.
Ah, sí.
Y obviamente, pues ya no va a suceder eso. Pero está bien que vaya porque ya quedó que a su regreso nos va a tener aquí el chisme total y sin censura de todo lo que pase en Guanajuato. A lo mejor sí llega Christoph, así como, pues, turista o algo.
Y a madrear gente.
Ajá.
Que nos traiga fresas.
Ojalá nos traiga fresas de Irapuato. Probablemente es lo mejor que puede suceder con ese festival. Estoy la verdad, muy de acuerdo con eso. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? La cartelera está tan triste. ¿Qué se estrena este fin de semana? A ver, rápido nada más para que no digan que ya nunca hablamos de lo que está pasando en la cartelera.
No,
pero es que
no,
la verdad no está
cartelera.
Pasando. Mira, lo único que está raro...
A ver, para algo trajimos a una persona.
Bueno, sí,
una
pero persona. Pues, tenemos tres bloques, chavos. Pero bueno, sí vamos a hablar obviamente de Luis Miguel y para eso está Patty aquí. Porque ella era mi traductora en vivo de todo lo que estaba pasando. O sea, yo veía la serie, pero ella me explicaba qué estaba pasando. Porque
soy su Patty Chapoy personal.
Exactamente. No entendía yo los personajes y todo eso.
Porque es muy tiene mucha intriga, ¿no?
Pero pues es que hay mucha gente que yo no sé ni quién es. Por
pero
ejemplo,
es relevante saber quién era antes.
Digamos que le condimentaba con datos innecesarios.
Bueno, ya. ¿El final qué?
Ay, al final, ¿se muere quién?
Pues al final... Digo, obviamente, creo que fue un buen final.
Creo que ¿cuántos episodios fueron al final?
Fueron
de 13
episodios.
¿13?
13 episodios.
Yo no los conté.
Ajá.
O sea, fueron 3 meses de ese desmadre.
Fueron más o menos 5.
Puta, yo lo sentí eterno.
No,
o sea, yo que no estuve metido en ese... No.
Es que, ¿sabes qué?
Eterno.
O sea, tuvo la fortuna, creo. A lo mejor pensaron que iba a ser contraproducente, pero el asunto este de que fue al mismo tiempo que las elecciones. Porque fue como si era como que un poco el bálsamo de echar desmadre en medio de todo lo que estaba pasando. Sí. Entonces, creo que eso le ayudó a que fuera todavía más popular.
Sí.
Su eslogan, que también estaba bien padre, el de que los domingos el sol sale de noche.
Está bueno.
Y este tema de que no, a diferencia de otras series de Netflix, aunque está bueno, sabemos que es Telemundo, Netflix, etcétera, pero que no lanzaron todos los capítulos al mismo
tiempo. ¿Eso cómo lo vivieron?
Sí, era.
O sea, ni que fuera Game of Thrones,
cálmense. Lo que yo le comentaba a Ale, que a mí me llamaba mucho la atención, el hecho de que todo el mundo estuviera pues casi puntual a las 9 de la noche, o los domingos en la noche, viendo el capítulo que tocaba.
O sea, nos obligó a ser bien análogos, sí, en ese sentido.
O sea, yo que ya soy adulto mayor, me tocó ver las telenovelas bien con mi mamá. Entonces, sí era de que ella se sentaba a determinada hora frente a la televisión a ver algo, ¿no? Porque si no, ya no lo veía. Aquí tienes la oportunidad con Netflix, obviamente, de verlo a la hora que tú quieras. Y sin embargo, la gente ahí estaba sentada puntual, viendo lo que tocaba. Ale me comentaba que era un hecho más bien para estar como en el mame de todo lo que viniera de los memes.
Sí, es que sí,
era eso. Exacto, era como el anti-spoiler, ¿no?
Sí, y sí, para estar el lunes con el cafecito del...
Más que el spoiler, era más bien estar en el desmadre. Uh-huh. Porque si no, el otro día, como tú seguramente te sentiste todos los lunes de 3 meses atrás, ahí en tu oficina no veían la serie y la comentaban.
Es que la gente muy, muy cercana de la oficina,
no la veía.
No. Ay, no, o sea, alguien del otro, o sea, del otro, bueno, no sé, del otro equipo, de una de las dos revistas, mejor dicho, todos los veían, pero pues yo así como que los ignoraba porque pues no lo...
¿Qué Grinch o qué?
No, porque realmente no sabía nada y como... Pero no la sentí algo tan cercano para mí, decir, no mames, no estoy en el mame, no.
No, yo creo que sí, el mame era nacional.
No,
o sea, se volvió nacional.
Estoy muy de acuerdo, pero...
la serie del mame nacional.
Totalmente,
tal cual,
totalmente.
O sea, creo que es el último gran fenómeno de televisión mexicana.
Sí, porque la verdad es que...
¿Cuál habrá sido la anterior? ¿Big Brother?
La Academia,
exacto. O sea,
y a nivel, 10 años,
y a nivel,
o sea, 15
años. Y a nivel novelas, ¿cuál habrá sido?
Puta.
Las
Corazón
de...
Corazón Salvaje.
Las de Pigmenio, ¿no? Las de Pigmenio y Barra, ¿cuáles eran esas?
Mirada, yo me acuerdo mujer mucho que la gente hablaba mucho, porque, o sea, no la vi porque estaba en la universidad, iba en la noche a la escuela, la de Rubí, que no sé. No sé.
Tú sí sabes,
sí,
Pati.
Sí, cómo no.
Tú sigues viendo Rubí en...
Tengo, la pasan en Univisión, amigos. Ajá. En la hora de la comida.
En el canal Telenovelas, ¿cómo se llama? Sí, se llama así, ¿no? Sí,
hay uno todavía, ya no lo tengo, creo.
Bueno. ¿Sabes? Ese canal y el de cine, que solo pasa cine mexicano.
Ajá. El de película.
Ajá. Son de los más vistos de la cadena de Televisa.
Por qué oso.
De tele, de paga.
Mi abuelita oso es total parte de
este. Y ese es un dato así... De fuente... Bueno, yo llegué a trabajar en esa cadena algún momento.
Llegas a visitar a mi abuelita y ves en su televisión todo el maldito
y ese nada más lo tiene...
Telenovelas.
Y ese nada más lo tienen las de Televisa, que es Easy y,
sí,
y
Sky. Sí, los tengo entonces.
Entonces, ajá. Los otros no lo tienen.
Y también lo interesante es que aún con el Mundial sobrevivió ese desmadre y siguió siendo un trancazazo.
Sí.
O sea, también creí que iba a bajar un poquito, pero...
Y lo que sí tiene interesante, siento desde mi perspectiva, a lo mejor es muy rápido decirlo, pero... ¿cómo decirlo? Estas lecturas demasiado filosóficas, profundas sobre un tema tan mediático, para mí en lo particular, que realzan. O sea, por estar platicando con nuestra amiga Nayit, que ya vendrá pronto, que le dije, es que, como sabrán, trabajo en una revista de la Ciudad de México. Entonces leímos un texto y le dije, güey, esa es la cosa más lamehuevos, querer sacar, hacer de un fenómeno, de un castillo de arena, casi un palacio de Versalles, ¿no? Porque no sé quién escribió, alguien de sus amigos, que no puedo decir, son unos amigos de ustedes, pero trabajan en Letras Libres y están literal con el escroto de Daniel Krauss en la boca. ¿Puedo decir eso, Vero? Dije escroto. Pero bueno, Gente de letras libres tiene el escroto de Daniel Krause en la boca. Y hay otros que dicen, no, es que se está premiando al mi rey y un fenómeno sobre la gente que merece cosas sin ganárselas. Es como, güey, relájate. Entonces lo que hice con Anaid fue decir, es como poner a mi revista, que somos una revista, uh-huh, pues normal, tampoco es como, es un fenómeno literario sobre la cultura de la Ciudad de México y cómo ahorita las experiencias de salir a comer realza nuestra cultura. Güey, somos una revista que se la pasa bien, es lo que somos.
Pero es que esta, a ver, ay,
todo bueno, este movimiento pseudointelectual es como, güey, bájale 20 rayitas, sí, es una serie divertida, no hagas algo filosófico.
A mí sí me preguntan, digo, en algún momento alguien soltó un tuit preguntando que qué, por qué había que ver Luis Miguel, la serie de Luis Miguel, que notaba muchísimas personas que tenía en alta consideración, vaya, que
alta
creía
cultura,
ajá, ¿no? que consideraba inteligentes. Uy, y que estaban viendo la serie, ¿por qué no? Y yo dije, bueno, todo mundo tenemos derecho al divertimento, el que sea, ¿no? Y no tienes que considerar la alta, la baja y la media cultura, es simplemente un fenómeno popular.
Yo, por ejemplo, si quiero preguntar algo, bueno, lo venimos platicando hace rato, que Luis Miguel es el último gran fenómeno, deja tu televisivo, como es un Pedro Infante de una generación.
No, porque no hizo tantas películas.
No, pero una generación es como su máximo referente. O sea, después de Luis Miguel, ahorita, ¿será? ¿Qué pudiera ser?
O sea, sí es muy popular, como cantante yo creo que es el gran cantante ahorita.
No sé si ahorita, pero por ejemplo, sí, o sea, del final de siglo fue la última gran referencia.
Digo, por eso Pedro Infante no le queda, o sea, Pedro Infante sigue siendo más grande que todos.
O sea, ¿Ricky Martin?
Pues a lo mejor, pero bueno, mexicano. Maluma.
Pero es algo que yo les preguntaba hace rato, amigos, les preguntaba en el camino, por ¿cuál es la diferencia entre Luis Miguel y la serie de Juan Gabriel? Que o la de José José, ¿por qué la de Luis Miguel pegó? O sea, no creo que sea tampoco un gran producto de calidad, porque pues no tiene... Independientemente de Jaimeada, no hay grandes actores ahí.
Ah, qué bueno que lo dices, porque tú cómo te animabas cuando salían las nalgas de... ¿Cómo se llama?
No, pero por ejemplo...
No, sí, salían de Diego Boneta. O sea, todas estaban locas por las nalgas.
Camila Sodi sí es muy mediática. Diego Boneta sí es nuestro único estrella joven que tenemos
en
Hollywood.
Yo no lo conocía.
No, bueno, yo sí.
Ya actuó con Tom Cruise.
¿En sí, en Rock of Ages.
Sí.
No vi Rock of Ages. O sea, por ejemplo. Pero va a salir en la nueva Terminator. Creo que que él iba a ser el Terminator.
O sea, siento que...
Ya le vieron las nalgas a Terminator.
Que momento,
ya lo sigo en Instagram.
Boneta es mucho más famoso de lo que eran Gael y Diego antes de Tu Mamá también.
De acuerdo.
O sea, sí, o sea, ya estaba ya he hecho como dos o tres películas allá. O sea, sí es una estrellita.
Pero no me parece estrellita todavía.
No lo es, pero es mucho. O sea, ahorita porque Diego y Gael de son Diego y Gael.
Les cuenta el chisme de momento, Boneta, que me enteré apenas.
Es bueno.
Ah, es bueno, ¿qué anda con? Ya sé cuál que es. Que andaba con la hija de Luis Miguel, con Michelle Salas. Ah,
que no es muy agraciada ella.
Pues ya se arregló un poquito. Pues
Ah, pero ahorita diciendo eso, o sea, yo no, o sea, vi la de... A mí, porque en lo particular eso es algo muy personal, me caga Juan Gabriel. Me caga lo que representa y me caga
sus fans. De por qué es...
A mí.
Sí, pero estamos hablando de que ya hubo una serie de Juan Gabriel, no tengo idea.
Yo vi dos capítulos, claro. Y dije, güey, es que esto para mí no sé más interesante. Porque es como esta historia del güey que se fue a la frontera y su papá, bla, bla. Es como súper telenovela. Ojo, lo dice una persona que le caga el personaje y no vio la serie de Luis Miguel. Lo que yo no entiendo es... ¿Qué hace Luis Miguel, la historia de Luis Miguel interesante? O sea, yo por ejemplo no entiendo sus bromas de coño, Mickey, no las entiendo. Y me caga que no las entienda porque
bueno, todo
el
mundo lo dice. O sea, el primer punto es el asunto de que está seriado. O sea, que no la podías ver de trancazo los, ¿cuántos? 13 capítulos. Ajá. Eso creo que lo ayudó porque cada capítulo, eso sí lo hizo bien Daniel Krause. O quienes, no nada más lo escribió él, pero él es como que conocemos. Sí hacía este asunto de jugar con el cliffhanger. Bien. Y era un cliffhanger que siempre iba amarrado a un chisme. Que era, anduvo o no anduvo con fulanita de tal. Ahí es donde entraba Pati y me decía quién era fulanita de tal. ¿Ves? Entonces ya, por ejemplo, lo del todo el chisme de que Iñárritu anduvo con la novia de él. Ajá. Y que de hecho Luis Miguel se la bajó a Iñárritu. Todo eso yo no lo sabía hasta ahorita. Y es un gran chisme y sale Iñárritu en la serie. Entonces todo ese jueguito de cosas que sabías... O sea, de personajes que conocías, pero que no sabías que había pasado tal y cual, etcétera. Que es sí, es tremendamente frívolo, pero es divertido. Es eso, creo que lo manejó muy bien. Siempre terminaba más o menos en un cliffhanger. Uno, dos, el villano. O sea, es Jainada, que es el mismo que hizo...
Es la Catalina Krill de esta generación.
¿Pero por qué es malo?
Es pues el porque peor, es papá. El manager del niño, lo explota.
Papá,
este, no, bueno, pues es el es, no, bueno, no, bueno, es que en realidad como él creo que ha declarado que no tuvo padre, tuvo manager. Y lo ves en la novela esta, pues, o bueno, ajá, en la serie.
Lo trata feo y eso.
Pues es que lo explota literal. Pero, o sea, lo tiene trabajando.
Lo drogaba. Desde niño lo drogaba. ¿Ves? Maltrataba a la mamá. La engañaba.
Maltrata a la mamá. Muy probablemente la desapareció él. Sí. Le metía drogas al escuincle para que aguantara todos los conciertos. La virginidad se la quitó con unas putas que le llevó el papá. Todo eso se ve en la serie. Entonces es una cosa escandalosa. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esta novela. ¿Qué bajo hemos caído ya?
No, a mí es que, o sea, literal, yo sí estoy como muy inmerso en eso. No inmerso, más bien, por eso quiero saber.
Bueno, vamos a seguir hablando de Luis Miguel. Digo, si lo hicimos con Game of Thrones, ¿por qué no hacerlo con...?
Que me da mucho orgullo.
A ver, bueno, ahorita de regreso del corte.
Esto es Vixor.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y estamos hablando de la serie de Luis Miguel en vez de estar hablando de otras cosas, pero bueno. ¿Qué más hizo bien la serie que la hizo tan popular? Yo creo que es eso, ¿eh?
El villano
es una cosa muy tremenda.
A mí me gustaría antes comenzar con el hecho de que a final de cuentas crearon expectativa. Creo que fue desde antes, porque comenzaron a anunciar que iba a haber serie de Luis Miguel. Y el tema con Luis Miguel es que este personaje siempre ha manejado su vida como muy reservada. Entonces, el hecho de que él mismo saliera con una promocional diciendo aquí voy a contar mi verdad y todo lo que ha sucedido, fue
Cameo tuvo en la serie y todo.
Sí, porque dices, wow, ¿no? Bueno, al menos a mí fue lo que me llamó la atención.
Ah, yo no sabía esa parte.
Ahora, sí. Tú ya te sabías esa historia entonces, de ¿cuál? Luisito Rey, es un ojete y...
Sabía que era malo, pero no tan malo.
No tan malo.
Entonces, esa es otra razón de por cuál es mejor que las otras series. Es por eso, o sea, insisto, la de Juan Gabriel ahí me dio toda la...
Pero en la de Juan Gabriel, ¿quién es el malo?
La mamá.
¿La vida?
La mamá. Sí, también era mala.
Oye, entonces ya que Daniel Krause reescriba las series de los otros,
¿verdad? Pues estaría, digo, ¿sabes que la vieron?
Yo vi la de José.
Y dijiste que era pésima.
La verdad es que está muy mala. Pero probablemente sí me hubiera tenido como imbécil un rato, porque a mí José sí me interesa más que Luis Miguel.
A mí
la
también
verdad.
Es que se me hace un poco más interesante. O sea, bueno,
y el enemigo.
Él es su propio enemigo.
No, es el alcohol, es el enemigo.
Y creo que es una mejor fábrica.
Y el papá. Y la esposa,
y las mujeres,
claro. O sea, tiene más rango de enemigo.
Identifico más con José.
Borrachos.
O con Luis Miguel.
Sí, por borrachos. Con Luis Miguel no te identificas nada, José.
No, pues que no la vi.
Bueno, y ahorita José sí se rasga el copete.
No.
Que era el único que hacía Boneta, por cierto, ¿eh? O sea, su tremendo actor.
Pero
a ver, terminemos el tema del villano. Este hombre, ¿cómo se llama? Oscar Jaenada, español.
Lo hace muy bien.
Que ya interpretó a Cantinflas, que la verdad es que era el único bueno de esa película. Sí.
El tipo es buen actor.
Creo que es buen actor, pero aquí juega a la sobreactuación perenne. O sea, todo el tiempo está en una nota
pero
elevada. Pero
quería,
funciona,
¿no?
Para los...
Los
objetivos de la serie, que era crear este villano, pues sí, de caricatura ya. O sea, es una cosa horrible, ¿no? Es el gran villano. Decían, el disfraz de Halloween de este año, pues va a ser el de Luisito Rey.
Por supuesto, tiene que ser.
Bueno, a ver, conclusión, ¿la veo o no?
Híjole, yo creo que ya te perdiste el momentum. O sea, lo mismo que si yo ahorita viera Game of Thrones.
Entonces es universal.
Pero no va a ser la misma emoción verla ahorita que haberla visto en vivo.
O sea, y no es porque, insisto, no es porque es eso de alta cultura, no, güey, pero...
Se quedó muy buena.
Pero, a ver, de ese mame yo sí quisiera decir. O sea, hubo como que varios niveles. El primero, del güey pseudointelectual ofendido porque la gente estaba viendo la serie de Luis Miguel y no estaba viendo a Tarkovsky o no sé.
O lo que estaba sucediendo en el país.
O lo que estaba sucediendo en el país. Esos se pueden ir mucho al carajo por mamadores, ¿no? Luego está ese... Bueno, está los que efectivamente estaban, pues sí, mamando mucho a Daniel Krause, Que la verdad es que digo, pues también que cálmense.
No, o sea, no está mal, que bueno que es una buena serie.
Pero reconózcanselo por lo que es y no le inventen que es la gran obra intelectual, bla, bla, bla. Y el otro tema que creo que pues sí es interesante. Ya van tres personajes mis reyes que en la cultura pop se vuelven muy queridos por la gente. Que es Javi Noble, que es el mismo Javi Noble, pero el de los cuervos, de la serie de los cuervos, y Luis Miguel. Entonces, qué raro, o sea, como anotación, pues es, órale, ¿por qué queremos? ¿Por qué en el fondo sí queremos a los mis reyes? Porque efectivamente esos tres tuvieron mucha popularidad.
¿Por qué se les humanizó?
Sí, pues sí, puede ser. O sea, se volvieron víctimas. Uh-huh. Y eso pues habla mucho de este país, porque resulta que nos encantan las víctimas.
Pues es una telenovela, pero como en otro aspecto de la telenovela, la mujer pobre que se vuelve chida. Aquí es al revés, el güey inmamable que se vuelve chido.
No, el güey millonario bien. Que
no sé.
No, es más bien el tipo que se supone que tiene todo perfecto, pero que independientemente que tenga el dinero, la fama y todo, también sufre.
Entonces, y eso es interesante porque tú lo acabas de decir, José. La historia de Juan Gabriel, de que viene de la pobreza y no sé qué, ya te da hueva. La de José José es un poco lo mismo. Bueno, es lo mismo. Venía de Escaposalco y el alcoholismo, pero
Luz
de repente...
Que habla como Pepe el Toro.
Ah, en la serie habla como Pepe el Toro, pero pues esa, como que esa historia ya la vimos mucho.
Es que es, creo, ¿no? Que es eso.
Y entonces justo. Esto es al revés. Los estaban quebrados hasta donde se ve en la serie, tienen que vivir en la casa de no sé quién, pero siempre manteniendo un estatus como de pues de clase media, pues, media alta. O sea, nunca tocan fondo ni están así vendiendo. O sea, de niño Luis Miguel no se fue a bolear zapatos, ¿verdad? Entonces, como que ese es un fenómeno que yo creo que sí vale la pena analizar, ¿no? O sea, ya estamos a lo mejor hartos de esas narrativas del pobre que sobrevive.
Es que realmente no tenían dinero. O sea, sí era un niño explotado que... Voy a defender a Luis Miguel, amigos.
Hay un momento donde resulta que le debe Hacienda no sé cuánto.
Porque el papá
pues
no pagaba.
Pobre niño rico, pues sí. Pero bueno, pues ahí está. La verdad es que sí estuvo, o sea, sí es divertido. Fue muy divertido. Lo mejor de la serie fueron los memes. Y bueno, todas las bromas del día siguiente.
Al final
bueno,
cuentas,
de las
yo creo que
horas siguientes.
Lo que sigue es más bien la segunda temporada. Y les espera un
eso
gran
lo que
reto.
Va a estar
o sea,
muy complicado.
Ya no va a estar Luisito Rey.
Eso para mí creo que fue un error. Tengo la ligera sospecha de que no estaba planeado.
Que fuera
No pensaron que fuera a ser un éxito de esta forma. Y por eso... Pues matan al villano. Matando al villano no tienen ya nada.
O sea, que tenía que morir básicamente por.
Sí, pero como toda buena novela, pudieron haberlo alargado. O sea, a mí
a
siempre.
Lo mejor no se muere hasta la próxima temporada, ¿no? No sé.
Ya se murió.
No, ya es un hecho que está muerto. Entonces, ya sin él, pues ¿quién es el siguiente villano en la vida de este hombre?
El mismo.
El mismo, el ego.
Sus propios demonios.
No, pues no. Necesitarías un actor de veras y Boneta, pues perdón.
¿Y ahora cuál sigue?
Pues no sé qué cantante falta. Pues ya, Daniel Krause, haz la de José José, ya. Pues vale.
José José, sí la voy a ver, porque creo que eso sí me interesa.
La de José José, pero son 70 y pico de capítulos. No, es malísima, ¿eh? No vas a pasar del 1. Es muy, o sea, dura. Bueno, sí duraba en lo mismo, a una hora.
Sigue la de Mis Selenas.
Ay, sigue la serie.
La de Selena sí se ve interesante.
Ay, sí, José.
Claro.
Esa sí la vas a ver.
Buenísima. Pues es que pero al mismo tiempo llevo una película que nunca he visto, por cierto.
Debería.
¿Qué me va a decir esta serie si ya hay una película?
Pues es lo que yo digo, pero...
O sea, porque no hubo película
de
Luis Miguel tampoco.
Creo que lo que habla la serie... O sea, la serie es desde el punto de vista de la asesina, que no me acuerdo cómo se llama.
Ah. Yolanda Saldívar.
Está en todo.
O sea, ahí me tocó el fenómeno chicano asqueroso.
¿Cuando estabas allá?
Sí.
¿Y no te gustaba Selena?
No, me da igual.
Anything for Selena. Horrible película. ¿Quién la dirigía esa?
No tengo idea quién la dirigía.
Ya ves, ni eres fan.
Pero le debemos a esa película a Jennifer López.
Eso sí, y ya.
Y ya. O sea, gracias. Hay que decir gracias por eso.
Es una gran
¿Cómo
película.
Se llamaba? ¿Selena? ¿Así nada más?
Sí. Selena.
Selena.
Ya es la última, ¿no?
Sí.
De 1997 y la dirigía Gregory Nava.
Ay, no puede ser más chicano su nombre.
Ajá.
Está cabrón.
Pues es el mismo de Border Town, American
Bueno, pues
Family.
Esta serie va a hablar, abordar más bien el tema del asesinato del lado de...
Y es esta...
Puede ser como la de O.J. Simpson.
Ándale. Mexican Crime History.
American Crime.
Oye, entonces estaría padre porque de esa serie... podría salir El asesinato de Colón.
Ya sé, la de Paco.
El de Paco. A ver, Paco. La serie de Paco Stanley, ¿la verías, Josué? Ay,
obvio.
Así, desde niño.
Obvio, la vería.
Desde que estaba flaco.
Exacto.
Sería un fenómeno entrar ya después al charco de las ranas, etcétera.
Que la filmaran ahí todo. Pues todavía existe.
Estaría increíble.
Desde la balanceo. ¿No quieres ver la historia de Paco cuando era
niño? Ay,
pues en la de Luis Miguel se ve desde que era niño.
Pero es que fue fenómeno infantil.
Que salga lo de la famosa bolsita de Mario Besares.
Sí, obvio.
Oye, sí, la de Paco, ¿alguien por qué no lo ha hecho?
Pues porque no, Josué, ¿a quién le interesa?
A todos.
Ah, creo que no. Les interesa ese momento, pero ¿qué otra cosa puede tener interesante?
¿Qué puede interesar?
Cuando justo no lo sabemos, es lo que decíamos. ¿Qué tiene interesante todavía Luis Miguel? Bueno, no lo sabíamos.
Daniel Krause, tienes un reto.
La de Paco. Ya,
porque Daniel Krause es el único que escribe bien aquí en este país.
¿Quién más podría...? Podría ser, no, bueno, sí, Colosio.
La de Colosio estaría padre.
Ay, pero no es lo mismo, no es ese fenómeno.
Ay, pero está bueno, claro que sí. Ah. Creo que fue un fenómeno.
Esa es como la del Chapo, la otra serie, esa no creo cómo se llama.
No, bueno, por cierto, ¿ya vieron las imágenes de Narcos México?
No.
Ya, Michael Peña
es Kiki Camarena, que sí te suena ese nombre, no. Tampoco. Pues él fue el famoso agente de la DEA asesinado de este lado del país hace chingos de años. Bueno,
sale
en los 80.
Diego Luna.
Sale Diego Luna como no sé qué lugarteniente del cartel de Guadalajara.
Ya sé hasta la madre de las series y películas de narcos.
¿De narcos?
Ya estoy muy cansado.
¿Y las de narcos? No, bueno. Entonces, esa era la de Luis Miguel.
No. Bueno. Oye, sí, debería haber una sección en Netflix que sea películas nacas.
Sería muy fan. Estaría increíble. A ver, películas nacas rápido. Selena.
Se dirige a mis listas.
Selena es una película, perdón, Pati, muy naca.
¿Y?
O sea, hay un momento estúpido.
Chido.
¿En qué momento cuando la vi, dije, no, vete al carajo, y me levanté y me fui?
No me acuerdo si fue a la parte
algo
del...
Algo pasaba.
Fue cuando el baile de Monterrey, creo.
No me acuerdo.
Oigan, sí, díganos qué películas son
películas
para
nacas.
La sección de es no que... narcos, de nacos. Yo sí te vería un chorro de esas, la neta.
Yo soy
pero a ver,
público.
¿Cuáles? A ver, o sea, ya dije.
La risa en vacaciones.
Ah, claro.
La risa en vacaciones.
Ah, pero esas sí no las
pero
soporto.
No las veo, sí, no.
Sí, no las veo.
Películas nacas. Ah. Pues la que dijimos el otra vez, Verano Peligroso.
Ah, de todas.
Las de
Garibaldi.
Las de Gloria Trevi, claro, sí las vería.
De Magneto, que vimos con Penny. Así que vimos,
Magneto, las de Magneto, súper.
Creo que es la de Magneto, no creo que no hubo más. Creo que solamente hubo una de Magneto.
Las de Lucerito.
Sí.
Este domingo, ¿saben qué va a poner Televisa en su programación?
No sé.
Va a poner las películas de Luismi, porque en la mañana estaba viendo
las películas de Luismi son muy nacas.
¿En Click de Cinépolis? No sé si eran
saludos,
no sé si eran películas de Luis Miguel o como un documental, por eso estuvo divertido que las pusieran en mitad de la renta.
Para subirse al...
Sí, el último fin
al
de semana.
Mame. Wow. Oye, ¿qué más?
Bueno, todas las series de narcos deberían entrar en esa lista.
Películas de narcos. Pues las de no sé quién y no sé quién atacan Acapulco.
Breaking Bad, yo creo que es la única serie de narcos que he visto completa.
Yo pensé que de narcos. No, pero esas no son narcos. Series de narcos, pues tu Dawson Creek era bien naco, ¿no?
Ah, no, discúlpame.
No, ¿de qué hablas? No, güey. No,
ay, ¿qué les pasa?
Nada, no.
Ahorita venía diciendo
bueno, Rápidos y Furiosos. Todo lo que involucre coches como protagonista de la película, excepto Volver al Futuro. Sí entra en esa categoría. Volver al Futuro, ¿no?
No, me son súper
todo lo que sea.
Todas las de The Rock.
El auto increíble.
Sí. Son medio nacas.
Ah, tampoco.
No, súper naco el auto increíble.
La de Kids, pues, sí, claro. Miami Vice entra ahí también.
Miami Vice es súper naca. Chips es naquérrima. La nueva de Chips que la vi porque sale Michael Peña.
Creo que también. Veo puras cosas nacas.
Total. A ver, entonces, sigue hablando. Dinos
cuál otra.
Mejor les digo que tengo en
cualquiera
mi lista
que haya como
Netflix,
estas tomas donde se ve trasero de mujer,
claro,
o el músculo
claro.
Del güey haciendo pesas entra en la categoría.
O sea, si tiene entonces ya medio Marvel, el primer Marvel, pues
no,
es naco.
Marvel, no.
Marvel por supuesto.
Pues por los planos ¿sí? Malgamericanos.
Sí, sí entra en esa categoría Marvel.
Pues
okay.
Pues la primera Avengers sí es medio naquita, ¿no? Ya aceptémoslo. ¿Qué otra?
Todo lo que salga de Herbés entra.
Claro, claro, totalmente.
Animación mexicana, perdón, pero entra ahí. Sí.
Sí, las de los huevos. Total. La última, la de mexicanos contra marcianos.
Agente 00 pedos, no manches.
Sí. Eso existe.
Eso existe.
No, eso no lo, eso me supera.
Todos los Perdón, Cartoons entra. Todo lo que se ha hecho con Flash entra.
aunque no sea película. Cualquier cosa que hayan hecho con Flash, amigos.
Las páginas amigos, que sigan funcionando con Flash.
Con música.
Amigos cuarentones, todo lo que hayan hecho con Flash en sus vidas.
A ver, métete rápido a Netflix. A ver,
Y le pongo Naku.
A ver, busca.
A ver, vamos a ver. Pero mientras piénsenle más, ¿cuánto tiempo nos queda?
Ojalá que nadie de Botellita de Jerez nos esté
escuchando. Ah, está padre. Las películas de Botellita de Jerez.
Un día sin mexicano. No, no es cierto.
Un día sin mexicano es medio
narco. No me acuerdo.
Puse Nacos y entendió Narcos. La estupidez esta. Y me puse puras de Narcos.
Ah, sí, sí.
Qué chafas.
Bueno, esa de Capo, no sé qué es, pero entra.
Ah, tu película esa, tu serie del Chapo entra en Naco.
Ah, claro, sí.
Está
sí,
súper mal hecha. Este, ¿qué más? No sé.
Oye, sí. Ted.
Ted es naca, claro.
Ted entra.
Ted es muña.
Totalmente.
Pero mira, la primera me gusta.
A mí también, pero sí.
La esa de mamás, el club de las mamás, no sé qué, con Mila Kunis.
Ah, también.
Súper naca. ¿Qué más? Friends es naco.
Friends es súper ñero.
Súper naco. Sí.
Friends.
Sí. Sí, lo siento. Transformers.
Transformers,
claro.
Puta, no, pero bueno. Sí, sí. Espero que Bumblebee no. Bumblebee va a ser tierno.
Ahí está bien.
Bumblebee es como un gatito.
Sí, sí.
Las de este pendejo se llama el de Jackass.
Ah, sí, Jackass entra.
Súper.
Bueno, Jackass tampoco, ¿eh?
O sea, y todo lo de Johnny Knoxville entra.
Todo Johnny Knoxville entra.
Es muy naco.
Ay, este hombre, no ¿cómo sé. Se llama?
Nicolas Cage. Algunas. No sé, algunas, pero no todas.
Bueno, pues ya.
Muchas de Bruce Willis entran, lo siento.
Sí, muchas de Bruce Willis entran. Pero no Die Hard.
Van Damme entra todas.
Sí.
De Van Damme entran todas.
Sobre todo eso donde dice. Bueno, esa no, donde le dice, qué puto.
No sé si gana.
Ah, ese Sigal.
Machete sí entra.
Más o menos. Entra. Las de Sigal entran.
¿Tarantino entra?
No. No.
Las de Sigal no son nacas, son malas.
Pues nada, no, no, son nacas. Quieren ser algo que no. Las de Tarantino no.
No, ok.
No, no, las de Tarantino.
Algunas
no.
De Hostal y So entran.
Puede ser.
Sí, porque son esas películas que vas al cine y ves a la chica.
40 Year Old Virgin.
No, jamás.
No, ¿verdad? Ok.
No, pero esa es. O sea, soy o estar esas que ven como la.
A ver, de Gael y Diego.
La van. Ah, put.
Ay, pues obviamente el premio mayor.
Ah, claro. Qué bueno que veniste.
La de fútbol es horrible. Rudy Curcio.
Que Huicho Domínguez ya es diputado o algo, ¿eh?
Oye, sí, es cierto, no hables mal de los diputados. Bueno, ya tenemos que hacer un corte y a ver de qué hablamos.
Díganos sus películas nacas, creo que fue una gran sección.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria. Perdón, no podemos superar el tema naco. Tu serie esa Big Mouth, que la verdad me cagó por naca.
No.
Es muy naca.
Ni al caso.
Las de Piraña 3D son naquísimas, pero divertidísimas.
¿Sabes de qué son súper nacas? Cuando los animales son como basquetbolistas o presidentes.
Sharknado.
O escritores. Sharknado, sí.
¿Cómo se llama esta película? La que le ganó a Calabacín.
¿Cuál?
¿Zootopia?
¿Zootopia?
Nah. No, Zootopia no es naca. No, es naca. Pero no
tiene
es.
Animalitos,
pero no tiene esa.
Dragon Ball.
Dragon Ball no sé, pero nunca he visto esa madre. American Pie, bueno, esa es naca. Pero las como secuelas y los spin-offs son naquísimos.
La uno no.
Así
no
es puedo naca.
Decir que es naco porque hablan de sexo, porque pues de eso va.
Pues sí, pero la forma.
Todas las parodias, naquísimas.
Sí,
como de Scary Movie.
Ajá.
Excepto
sí,
Airplane.
Totalmente.
Pero ¿dónde está?
En Airplane no es naca.
Algo del vampiro o algo así.
Ajá, o sea, sí. ¿Qué más? Películas de caballos son
naca. No.
Odio.
Chucky sí es.
Odio las películas de caballos. Me dan toda la flojera del planeta.
Chucky sí es.
Chucky sí es.
¿Por qué? Eso peñera Chucky.
Cualquier película que haga Jason Momoa es naca.
Hasta y su póster está bien.
Y naco. Eso incluye Aquaman, que está súper naco.
Su póster está bien.
Pero bueno, ya, dejemos esto por la paz. Y a ver, pues rápido, primero, ¿qué? ¿Batman?
Sí, Batman.
10 años de The Dark Knight. Y según yo, pues no la han superado nadie.
No.
¿Pero por qué? ¿Por qué crees que eso ha pasado?
Uno, porque creo que el fenómeno Heath Ledger es algo que no se va a poder superar, creo que en ninguna película de esa, de un blockbuster.
Nadie se lo tomó tan en serio como él, ¿no?
Yo me acuerdo que cuando dijeron eso, dije, no, es que me va a ser Heath Ledger. Digo.
Y pensaste en 10 Things I Hate About.
Sí, luego pensé en esa y Pero, y después me acuerdo que dije, güey, pero fue el de Brokeback y lo hizo muy chingón de Brokeback. Pero no te lo imaginabas.
Con ese nivel de compromiso.
Con lo que hizo, ¿no? Eso, el segundo lugar creo que fue la primera película de superhéroes. Que digo, tampoco es que ya éramos como esta legión que tenemos ahorita. Pero teníamos las las originales de Batman, bueno, las primeras cuatro de Batman.
Teníamos X-Men, creo.
Ya estaba X-Men, creo que ya había acabado.
La 2 estaba muy
ya había chingón. Acabado X-Men, ya había acabado Spider-Man también. No
creo
estaba
que
a punto
sí.
de terminar. No, sí, ya había acabado Spider-Man. No teníamos, o sea, teníamos tres franquicias fuertes. Uh-huh. Bueno, las de Superman de... Teníamos cuatro franquicias. Uh-huh. Alrededor de que serán, exagero, 15 películas. Uh-huh. Tal vez de esas menos. 15 películas, ninguna, 16 contando Batman Begins, habían tomado, o sea, han atrevido a decir, esto es algo que puede pasar en un mundo real. Los superhéroes existen, pero exacto. nunca se había bajado el balón a nuestra cancha y nunca se había dado como otro fenómeno que es... Hay un género antes que ser superhéroe. Y esta película fue un dramón de Scorsese. O sea, es una película sobre mafia, sobre crimen organizado.
Es Heat de Michael Mann.
Exactamente.
O sea, ayer, por ñoño, pues me puse a ver Heat. Y es increíble la cantidad de imágenes que son exactas.
Hasta fotográficamente es muy similar.
Fotográficamente es muy similar. La música, que tanto se lo achacan a... ¿cómo se llama? A Hans Zimmer. Se ve que también le dijo ve Heat y casi cópialo.
Y yo me acuerdo mucho que... Ya trabajaba en esto y no quisiera ver la película. Fue como de, güey, me da igual.
¿En serio?
No, porque era hasta Perisur. Dije, no, qué huevo.
Ah, yo sí estaba
en Perisur. Que mandó un amigo y sí me dijo, güey, te vas a cagar. Ajá. Y yo como que me dijo, te lo juro. Me acuerdo que la fui a ver el viernes temprano, como a las 3 de la tarde. Salí y dije, madres que acabo de ver. De esas pocas películas que dices, qué chingados acabo de ver.
A todo mundo nos pasó. O sea, esta fue la película que en lo particular me hizo... querer ir a las premiers. Tal cual, no me interesaba.
O sea, no eras de estas personas locas como nosotros que las vemos todo el viernes, luego
lo veía el fin de semana de estreno. Sí, no me importaba esperar. Pero con esto ya era de necesito verla.
Y fue una época pre-spoiler, pre-redes sociales. Exacto. Como estaban, bueno, ajá, como son ahora.
Exacto.
Y sí, o sea, y creo que fue un fenómeno de boca a boca.
Sí, muy cañón.
Esa es como de las primeras películas que fue a través de eso. Decir, güey, eso está muy cabrón. Y creo que fue la película que consolidó a Nolan como uno de los directores importantes de este siglo. No digo en general. Digo, para mí no es su mejor película.
No.
Pero es la película mejor
del
película
género,
de superhéroes.
Exactamente.
Y dudo que alguien...
Y lo sigue siendo, pero en serio, por mucho. Y ya sé que Marvel va a venir, o bueno, los Marvelitas van a venir y nos van a decir...
Forma.
No hay una sola película de Marvel que... Sus raíces sean Scorsese, Michael Mann, Kubrick, toda la escena del principio de Kubrick es The Killing, se llama.
Sí.
Que haya tenido además este asunto de hacer las cosas al revés. Porque Nolan en ningún momento está filmando una película de superhéroes. Está filmando efectivamente una película de mafia.
Pero ese Marvel es como tampoco que ha tenido esa intención.
No,
digo, o sea, tampoco se ha querido.
Por eso, pero lo que pasa es que los fans te dicen, no, es que las de Marvel ya esta o tal o tal. Creo que lo más cercano que ha estado es Spider-Man 2. Y eso porque efectivamente Sam Raimi asume muchas cosas, hace muchas cosas diferentes. Esa persecución es increíble. De este lado, por ejemplo, ni siquiera hay un gran set piece de persecución. No. Está lo de los camiones, que ya lo han sobreanalizado y que dicen está mal hecha. Sí,
y aparte,
Nolan no sabe dirigir.
O sea, toda esa parte,
acción no sabe dirigir.
Esa parte que sí es muy ridícula de cómo sale todo el plan, creo que es lo de menos.
Es lo de menos porque toda la gente que critica eso diciendo que por eso es mala, así de güeyes, analicen todo Hitchcock. Que también tiene mucho de Hitchcock esta película. Y dices, bueno, pues ninguna aguanta ese análisis o sobreanálisis. No, ese
no
es el tema.
Es una película perfecta en ese sentido.
Es un asunto de atmósferas, es un asunto de actuaciones, es un asunto incluso de momentos. ¿Cuál es el gran momento para ti de Dark Knight? Para mí, y creo que sí es para todos, no sé. Uh-huh. Heath Ledger sacando la cabeza de la patrulla. No hay, está nada más la música, no hay sonido directo. Y o bueno, sea, con el pelo...
El que más recuerdo, más bien. Uh-huh. Creo que ese es el más memorable. El que a mí más me impactó cuando la vi. Y ahorita, cuando la vi hace como un año apenas. Hay una parte en la cual está grabando a un güey que se supone que es Batman.
Ah, sí.
Que manda un video, ¿no?
Sí, sí, está cabrón.
Y en el momento en que le grita, así, ¡look at me! O sea, sí te da un chingo de miedo.
Sí, sí.
Y él dice, ya nos dices, güey, este güey sí es un personaje real. Uh-huh. O sea, no es... Está loco. O sea, ¿no sabes también cuál es, creo que, otro momento icónico cuando le explica a Michael Caine? Que le dice, bueno, hay gente que quiere ver el mundo arder.
Sí.
O sea, ya. O sea, no hay, bueno, que sobreanalizarlo.
Su motivo no es el dinero, no es, ajá, otra cosa.
Que digo, analogía súper pendeja. Que yo cuando estaba en Vietnam es como, señor, siéntese. Pero la frase de gente que quiere ver el mundo arder, es una frase creo que icónica, y que la hemos repetido.
Eso y la parte política, que es, claro, la de o mueres siendo un héroe o, claro, vives lo suficiente para convertirte en un villano. Ahí yo pienso, por ejemplo, en Giuliani. Giuliani era el gran héroe del 9-11, que salvó a Nueva York, que la limpió además, y ahora está convertido en este patiño de Trump, que ya, la verdad es que ya nadie lo respeta, viejito loco. Entonces, ahí se ve que esas cosas pasan en la realidad. Entonces, ¿qué otra película de superhéroes tiene además ese anclaje político? Ninguna.
No, ni, y tampoco lo siento. Lo que creo que, ahí me van a odiar o van a decir que sí, creo que la única que lo ha intentado.
Watchmen.
No, Logan. Ahorita que la he vuelto a ver un par de veces porque no tengo nada que hacer. Es esa parte en la cual también, sabes que están inmersos en un mundo de superhéroes, pero el superhéroe es como una parte de la narrativa, no es la parte central. Uh-huh. No es esta parte de fantasía, esta parte grandilocuente. No, es un güey que se está muriendo, tiene ese poder. Y lo que él quiere es salvar a niños. O sea, bueno, no, dicen muchas cosas. Solo tiene un pequeño objetivo. Y creo que ese es como el último gran heredero de Dark Knight, es ese. Marvel no le ha interesado, DC no lo ha podido hacer.
Ese es el problema de DC, que ha querido emular lo que hizo Nolan.
Sí, y nunca no, bueno, lo va a poder es que hacer. Ese es también el asunto. No creo que a Nolan inaugure el asunto del grim and gritty, pero sí lo lleva a niveles de paroxismo loco. Y a partir de eso, todo mundo entendió que tenían que ser obscuras, ¿no? Las uh-huh. Pero el que se clavó en eso fue DC.
Sí.
Y no le funcionó ya más. Y Marvel echó para atrás rápido, porque ¿cuál es su más oscura de las de Marvel? Thor 2 creo que ni la vi, pero era todo un tema ahí loquísimo.
Pues esta última de Avengers.
La de mueren. Ajá, sí. Pero bueno, porque mueren, okay, pero muere. Todo lo demás pues es este
uh-huh.
Palomero. Y es palomero. Y le, o sea, por la ventaja o lo que tienen como de acierto es que cuando son palomeros lo hacen increíble.
Sí.
Sí.
O sea, no
sí,
hay películas sí. más palomeras y divertidas y con esa intención que lo que está haciendo Marvel.
Sí, pues lo acabamos de decir con
Ant-Man. Ragnarok es increíblemente divertida. Uh-huh. Ant-Man también. Las dos de Guardianes tienen momentos increíbles.
Homecoming
también es muy divertida y la hace muy bien. Y creo que algo que a lo mejor damos por sentado es que de esas pocas películas, más allá del género en el cual, si no hubiera sido por un actor, no puedes visualizar esa película sin
sí, él. No.
Es lo que tienen también, tienen super casteado a todo mundo.
Sí, y también esa era otra crítica que decían, es que ni es tan buena nada más porque se murió Heath Ledger, y eso no es cierto.
No.
O sea,
no.
La película sí es una... Sí es algo que necesita estar ahí, o sea, la actuación de Heath, pero no es suficiente. O sea, es todo lo demás que hizo Nolan, incluso todo lo mal que hizo, porque insisto, no sabe hacer acción.
Yo creo que es lo de
por eso cuando... Ah, bueno, lo que no les hemos dicho es que ya vimos Misión Imposible y vamos a hablar de ello junto con Penny, de hecho, en la semana que entra. No quisimos hablar ahorita de eso porque se estrena hasta el otro fin de semana. Pero el ligero adelanto es... Qué loco está que la última de Misión Imposible tiene muchísimas conexiones visuales, etcétera, con The Dark Knight. O sea, 10 años ya pasaron.
Ya hablaremos
de eso. Y ya hablaremos de eso, pero es muy, muy loco ver que sigue vigente. Entonces, bueno, pues ahí están los 10 años. 10 años, estamos viejos.
Una de las mejores películas.
Pues ya viene Joaquín Phoenix también, ¿no? A intentar hacer otro Joker.
Otro Joker. Que
yo
bueno.
Sí le tengo fe.
Yo no también. Le tengo fe, pero no le tengo fe al director.
Yo justo por eso le tengo fe.
Porque
Todd Phillips creo que va
a ser. Es el caballo negro.
Sí, ¿tú crees? Yo sí creo. Pues ojalá. Pero bueno, ¿de qué más tenemos?
Nada, decirles gracias a todos porque nos mandaron sus emojis súper ofensivos y ojetes.
Sobre todo con Josué. Sí. Es que fue el
que. Es que has llorado mucho, Josué.
Es que has llorado mucho. Es para que. Es más bien una llamada de atención.
Eso fue una intervención. Fue
una intervención
con maña, ¿no?
Realmente. Con maña. Queremos decirte algo.
Lo que pasa es que fue el World Emoji Day o algo así. Y pues se me hizo fácil preguntarle a nuestra bonita audiencia, pues que nos describieran Filmsteria con emojis. Entonces a mí creo que invariablemente me pusieron como viejito, gracias.
¿Quién sabe por qué?
Sí.
No, te ponían gatos.
Me ponían gatos.
Es como neta, ya es el peor cliché viejo con gatos.
No. Ah, está muy padre.
Gatito es el mejor.
Mira, aquí, por ejemplo, el tal por cual nos pone a alguien con una... ¿Cómo se le llama esto? De los angelitos. Que
aureola.
Tiene una aureola.
¿A Penny?
Ah, no, no sé, porque luego está una princesa, que supongo es Penny. Ella. Y luego un diablito. Entonces, no sé quién es...
No soy la princesa.
Tú eres la princesa.
Seguro yo soy la princesa.
Por supuesto, sí, eres claro. La princesa.
¿Qué otro tienes tú por ahí?
A mí me gustó un chante de su amigo David Lara, que puso a Penny sí. Como sonriendo y con... corazoncitos a los ojos porque solo sabe hacer eso Penny, a ti con el gato y el viejo y a mí llorando y un niño, entonces eso no entendí.
Nunca hubo un suéter para Penny.
No. Es que no hay emoji de suéter.
Jerry ZZZ nos puso a ti y a mí con laptops, cosa que no es cierto, porque el de la laptop siempre soy yo, José siempre celular, y a Penny la puso como maestra, se ve un pizarrón ahí atrás.
Pero el mejor creo que fue el de Alex.
Sí.
Que puso a Sanor con un como top hat, que no sé por qué. Palomitas y lo de Cina. Ahí me puso. El mío sí estuvo cruel. Fue
pasó,
una creo. Fresa, una mamila, un payaso y llorando.
¡Qué bárbaro!
Y el de Penny, pero es que el mejor fue el de Penny, porque la puso como princesita y con dulces. Porque se la pasa comiendo dulces aquí y sale horrible el podcast
pero,
por su culpa.
A ver, ahí te va cuál fue el mejor. Rocío Mendívil. José Corro fue un dinosaurio.
Sí,
Salón Rojo a mí me puso con un guante de box. O sea, me peleó
pues
mucho.
Por pedero.
Pues sí.
Penny la pone como maestra.
Bastante acertado.
Y pone al cinemuseo también. Es todo de los mejores.
Sí, ya lo vi.
Sí, ese estuvo
bonito.
Muy bueno.
Entonces, gracias a todos. Gracias por su intervención. Ya le entendí.
Sí, por ejemplo, Jared DD2 fue niño llorando, corazón roto y perritos. ¿De quién estamos hablando?
De Josué.
Ese estuvo.
Josué.
Padre, no.
Si no fuera por el perrito, no hubiera sabido quién.
No tengo ni perro.
Otro de quién, Luis Mata Pop. José pone un oso por N.
Eso está bueno.
A Penny sonriendo y así sacando la lengua. Y a Salón, dos dedos abajo y dos de ok. Pues bueno, pues muy bien. Pues muchas, muchas gracias. ¿Cuándo regresa la serie de Luis Miguel? Ya nunca va.
2019 en abril.
Pero ya es un hecho.
Junto con Game of Thrones, ¿qué vamos a hacer los domingos?
Wey, ni al caso.
¿Qué vamos a hacer los domingos?
Dinosaurios contra mis reyes. Digo, dragones contra mis reyes.
Tetas contra mis reyes.
Tetas contra. No, pues su mamá. Y... obviamente nos iremos a ver.
Bueno, yo solo voy a decir algo. Alejandro vio la de Luis Miguel y no vio Game of Thrones.
Así es.
Punto.
Júzguenme con emojis. Redes sociales, Josué.
@ Josué_Corro.
Pati.
@ La Bolita Roja.
Yo soy El Salón Rojo y vayan a ver. Vayan y compren sus boletos para Misión Imposible. Ay, a ver, rápido. Hay un tema ahí con el IMAX. Parece que solo va a estar en 3D. Siendo que nosotros, spoiler, ya la vimos en 2D IMAX. No sabemos qué está pasando ahí. No sabemos qué está pasando ahí. Le vamos a preguntar a Paramount que nos diga si sí viene en 2D o no. Porque la tendrían que ver en IMAX. Bueno, esa fue mi última intervención. Nos vemos.
Bye.
Bye.
Dixo presentó
Film Seria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.